la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades.
Por su parte, desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones también cuestionó duramente la medida. Esto cobra especial relevancia, sobre todo porque el PDG ha sido una de las colectividades externas al oficialismo que más apoyo le ha entregado al gobierno del presidente José Antonio Kast.
No es menos grave que aquí se vulneran algunos derechos inherentes al buen devenir de las personas con el uso adecuado de sus recursos. Esta es prácticamente una vulneración flagrante y me parece poco prudente que la tesorería, independiente de los motivos, tenga que actuar de forma tan severa.
Con todo, ahora queda por ver si el Ejecutivo seguirá implementando este tipo de políticas a pesar del amplio rechazo que generan en la ciudadanía. Cabe destacar también que los afectados pueden, con apoyo legal, presentar un recurso ante Tesorería solicitando que se alce el embargo en caso de que el dinero corresponda a sus sueldos.
Información precisa y plural. Radiograma.
9:01.
Parlamentarios de la región de Los Ríos esperan que las sanciones contra 4 estudiantes de la Universidad Austral involucrados en el ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sean acordes a la gravedad de los hechos. Los detalles con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
A través de un comunicado interno, la universidad dio a conocer el término de la investigación por la agresión contra la ministra Ximena Lincolao ocurrida el 8 de abril al interior del campus Isla Teja en la inauguración del año académico. Recordemos que la ministra estuvo encerrada en el aula magna, mientras afuera había manifestaciones de estudiantes que protestaban por los recortes presupuestarios que impulsa el gobierno entre una larga lista de peticiones. Ximena Lincolao se reunió con algunos dirigentes, pero al salir se agudizó el caos y en medio de insultos, empujones y lanzamientos de agua, abandonó la universidad con una improvisada escolta de un funcionario de la PDI y la Armada. A casi 2 meses de los hechos y con la indagación interna concluida, ahora falta saber las sanciones contra los 4 estudiantes involucrados, lo que no ha sido revelado porque está vigente el periodo de apelación de los estudiantes. El senador de la Democracia Cristiana y socio de la Universidad Austral, Iván Flores, espera que no haya impunidad.
No es el camino la violencia para poder lograr objetivos, ni mucho menos la violencia para poder hacer valer posturas.
Yo espero que sean sanciones en serio, porque si no, al final entonces esta cuestión nadie la considera y van a seguir ocurriendo acciones violentas en la universidad o en cualquier otro sitio. No puede ser sencillamente un regaño.
El diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, sostuvo que las sanciones que se apliquen sirvan para desincentivar este tipo de actos.
Y la universidad es claro ejemplo de que es donde se va a estudiar, no se va a delinquir. Y la verdad es que esta persona, yo creo que más que estudiantes son delincuentes. Y espero que en esta sanción que está estudiando la universidad, que ya terminó, dé muestras ejemplificadoras para que así también se desincentive los otros estudiantes de otra universidad. No olvidemos que hace menos de una semana vimos a la diputada Rodríguez del Partido Republicano, que también terminó en agresiones en una universidad. La violencia no conduce a nada.
Las autoridades de la universidad, encabezadas por el rector Egon Montesinos, no han entregado declaraciones y mantendrán el hermetismo hasta que se notifiquen las sanciones. En paralelo sigue la investigación judicial a cargo de la Fiscalía y que mantiene a 3 estudiantes formalizados a raíz del ataque a la ministra Lincolao. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
9:04.
Esta tarde fueron entregados a sus familiares los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nachmia Escobar, jóvenes fallecidas tras la balacera registrada en el sector Santa Teresa de Rodelillo el pasado miércoles en la comuna de Valparaíso. El procedimiento se habría retrasado durante esta jornada previa debido a diligencias del servicio médico legal y a la paralización que afectó al organismo, situación que generó molestia entre familiares que esperaban retirar antes los cuerpos. Los detalles son de Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
El Servicio Médico Legal de Valparaíso entregó durante la tarde de este sábado los cuerpos de Ninoska Carvajal y Nashmira Escobar, las dos jóvenes fallecidas tras la balacera registrada la noche de este miércoles 3 de junio en el sector Santa Teresa de Rodelillo. El cuerpo de Ninoska Carvajal fue entregado a las 15 horas y trasladado para ser velado en un domicilio del pasaje 9 de julio en Rodelillo. En tanto, el cuerpo de Nashmira Escobar fue entregado a las 16 horas para ser velado en la sede social de la población básica, también en el mismo sector porteño. Anteriormente, la entrega de las jóvenes habría sido retrasada por diligencias del servicio médico legal y por trámites administrativos asociados al procedimiento. De acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad regional, una de las demoras estuvo vinculada a la movilización del servicio médico legal, mientras que en el otro caso existían gestiones pendientes ante el organismo. Este retraso generó molestia entre los cercanos de las víctimas, quienes esperaban retirar los cuerpos durante la jornada previa para comenzar las ceremonias fúnebres. Jesús Escobar, hermano de Nashmia, sostuvo que la familia enfrentó faltas de certezas durante el proceso y cuestionó las expectativas generadas respecto a la entrega de los restos.
Como familia estamos bastante afectados en sí con él y de toda la tramitación que se ha tenido que hacer de por medio. Igual, mi hermana iba a buscar el carnet de mi sobrina chica que tiene 4 años para llevarla a control médico al otro día. Sí o sí tenía que pasar como la avenida principal, por lo cual ahí ella salió afectada.
En esa misma línea, familiares insistieron que las jóvenes no tenían vinculación con hechos delictuales. Constanza Sepúlveda, hermana de Ninoska Carvajal, señaló que no se trató de un ajuste de cuentas y afirmó que su hermana caminaba por el sector junto a familiares cuando fue alcanzada por los disparos.
Mi hermana no tenía nada que ver ahí. No somos traficantes, como han dicho. No es ajuste de cuentas. Mi hermana iba a la casa caminando con su pololo y su papá.
Desde la delegación presidencial regional, el delegado Manuel Millones confirmó reuniones con las familias y señaló que los funerales no presentaron un riesgo especial, aunque aseguró el resguardo en el retiro de los cuerpos y en los velorios. Además, indicó que el gobierno evalúa incorporar a Rodelillo a un plan especial de seguridad, mientras la Policía de Investigaciones mantiene la investigación por instrucción de la Fiscalía y los 7 heridos tras la balacera permanecen estables en el Hospital Carlos Van Buren. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
9:07
Carabineros de la sección OS7 de El Loa detuvo a un ciudadano extranjero cuando retiraba drogas en plena frontera, las que fueron dejadas por otros traficantes. Nos informa Arturo Larraín desde Calama.
Para los traficantes que se les ha ido cerrando el paso para ingresar drogas a nuestro país, han buscado nuevas fórmulas que les permitan continuar con su negocio ilícito. Es así como carabineros de la sección OS7 Loa han confirmado que estos traficantes utilizan la gran cantidad de quebradas que hay en el desierto para dejar drogas y que posteriormente otros la vayan a retirar. El último informe señala que personal de la sección OS7 de carabineros que estaba precisamente en la frontera, en pleno desierto, observaron a la distancia un móvil. Este se dirigió a una pequeña quebrada y observaron que el conductor sacó una gran cantidad de bultos ingresándolo a su vehículo. Los policías se acercaron al lugar y comprobaron que precisamente se trataba de un ciudadano de nacionalidad colombiana que había ingresado exactamente 465 kilos de droga, esto es marihuana, a valor de 900 millones de pesos. El individuo fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente. La conclusión de carabineros es que los traficantes dejaron esta droga en ese sector y avisaron a otro para que lo retiraran y continuar con la venta ilícita de estos productos en diferentes ciudades de nuestro país. Lamentablemente, indicaron los policías, son tantas las quebradas que cuesta ubicarlas cada una de ellas, pero estos permanentes controles y tráficos están evitando que precisamente la droga continúe su camino a lo largo de nuestro país. En Calama, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 9:09
Distintas organizaciones gremiales de la Araucanía pidieron al gobierno revisar los procedimientos para entregar tierras a mapuches y señalaron que la ley indígena es parte central del problema que afecta a 4 regiones del sur del país. Algunos dirigentes incluso plantearon analizar los títulos de merced que se amparan las comunidades para solicitar a la CONADI restitución territorial. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
diversos sectores empresariales que son representados a través de la multigremial de la Araucanía, principalmente agricultores y forestales, han señalado que no se puede seguir entregando tierras del sistema productivo a comunidades mapuches que no trabajan la tierra. El presidente de la multigremial, Patricio Santibáñez, dijo que la ley indígena agudiza el conflicto en la macrozona sur y agregó que la entrega de tierras no está en la ley, sino que en decretos que se pueden cambiar.
Ha sido una fábrica de violencia y una fábrica de pobreza para la región. La ley no habilita, no indica hacer el programa de compra de tierras que se hizo. Eso está definido en decretos, reglamentos que están bajo la ley y por lo tanto hay un espacio actual mucho más rápido.
Eduardo Renner, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, indicó que se tienen que revisar los títulos de merced que se usan para pedir tierras y la entrega de aplicabilidad que realiza la CONADI, porque hay comunidades violentas que están obteniendo beneficios.
Hay que revisar los títulos de merced que se han entregado, o las aplicabilidades, mejor dicho, y una vez que se hayan revisado, priorizar a las comunidades que nunca les ha tocado tierra. Hay comunidades más pacíficas que no han tenido la oportunidad de recibir tierra a pesar de que tienen aplicabilidad, y otras que son más violentas, que producto de la violencia consiguen más tierra, y eso no puede ser.
La directora ejecutiva de la multigremial, Claudia Lillo, indicó que también existe una relación entre la entrega de tierras y la violencia. La dirigente ejemplificó su argumento con la comunidad Temucuicuidercilla y señaló que recibió tierras compradas por la CONADI que sobrepasan lo que ellos tenían registrado en los títulos de merced.
De reestudiar el tema de la entrega de tierra, porque hay ejemplos que nos muestran que hay una relación en muchos casos entre violencia y entrega de tierra. El caso de la Temucuicui a nosotros nos parece que es bastante emblemático. La Temucuicui tenía en su título de merced original 250 hectáreas como superficie y cuando se le hicieron las aplicabilidades tenía un desmedro de 50 hectáreas. A la fecha se le han entregado más de 3.600 hectáreas a una sola comunidad.
Los gremios de la Araucanía reiteraron que se debe modificar la ley indígena y se deben revisar todos los procedimientos que actualmente permiten la entrega de tierras a las comunidades mapuches. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Múltiples disparos, fue asesinado un hombre de 30 años en plena vía pública en la comuna de Cerro Navia. Muere la mujer que se mantenía en riesgo vital tras ser baleada en la cabeza en San Pedro de la Paz. Sin incidentes terminó la marcha contra los posibles indultos presidenciales que fue convocada en Santiago y que llegó hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. El gobierno solicitó por pérdida de confianza la renuncia de Manahi Pakarati, ex embajadora de Chile en Nueva Zelanda, a su cargo. Diputados del Partido Socialista cuestionaron los panfletos difundidos por la mesa directiva del PS que ridiculizan la figura del presidente José Antonio Kast. 50% de avance presenta la zanja realizada en la frontera del norte del país, impulsada en el marco del plan de fortalecimiento fronterizo. La justicia peruana abrió juicio en contra del candidato presidencial Roberto Sánchez a solo días de enfrentar a Keiko Fujimori en segunda vuelta.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
9 de la noche, 14 minutos.
Y hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra nublado y con bruma, la temperatura es de 9.4 grados y la humedad alcanza el 83%. Les recordamos que esto y mucho más lo pueden encontrar en el portal de la radio biobiochile.cl. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Muy buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K.
Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo y enorme capítulo de Deportistas con Historia. Porque, a ver, campeona olímpica. Campeona olímpica. La primera mujer chilena en obtener la medalla de oro. Tremenda deportista, mujer simpatiquísima, madre hoy en día. Vamos a conocer más acá en Bio Bio Chile, Bio Bio TV, de la vida de Francisca Crovetto. Fran, qué gusto tenerte de invitada. De verdad, un orgullo tener una campeona olímpica.
Muchas acá. Gracias, Pablo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar conversando aquí contigo.
Se te ve en la cara.
Sí, qué bueno.
Es que te han pasado hartas cosas y todas bonitas.
Sí, han sido años muy bonitos, muy redondos de ir cumpliendo metas profesionales, deportivas y también personales y familiares. Creo que todo lo que he ido planeando en mi vida lo he ido cumpliendo y eso obviamente es súper satisfactorio.
Ha pasado agua bajo el puente desde la medalla olímpica. ¿Sigues dimensionando lo que conseguiste?
Poco, porque también como que se va diluyendo el recuerdo. O sea, ahora uno ya está como en la máquina de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, de repente, es como que uno mira para atrás y dice, uy, ¿verdad que hice esto? La máquina del alto rendimiento es, de repente, es una vorágine en la que uno entra. Y es muy rápida y hay muchos milestones que uno tiene que ir cumpliendo. Entonces cuesta detenerse muchas veces y mirar como, wow, mira hasta dónde he llegado, mira lo que he logrado y todo el camino que quizás también me queda por recorrer y que quiero recorrer. Pero sí, de a poquito uno lo va construyendo. Lo construí cuando volví desde Chatoró y me di cuenta del impacto que había tenido esa medalla. Y día a día me voy dando cuenta de que la gente no lo olvida, de que todavía me siguen reconociendo y que sobre todo a los niños y a las niñas les marcó mucho y que cuando me ven sienten que ven a una heroína. Y en verdad soy una mujer de carne y hueso.
Pero que consiguió algo inaudito, o sea...
Sí.
¿Irá a haber otra mujer a esa altura de conseguir una medalla olímpica en Chile?
Yo creo que sí, de todas maneras, no tengo dudas. Sí.
Aunque no digo que... Pues, ¿te golpea el ego de que te desplacen eso?
No, para nada. ¿No? Me da mucha alegría que así sea. Me dan es un honor como ser la primera y ojalá ser la primera de muchas más que vengan. Soy la segunda medallista olímpica de la historia. La primera fue Marlene. Pasaron muchos años hasta que otra mujer chilena se pudiese subir a ese podio de los cinco anillos y a la parte más alta. Pero yo espero que en Los Ángeles sean mucho más medallistas, hombres y mujeres. Para nada, aquí mi ego está totalmente en un segundo plano. Estoy feliz de haber conseguido lo que conseguí. También espero yo también volver a ganarme otra medalla olímpica de cualquiera sea el color y que se sumen a ese listado de medallistas, mujeres olímpicas, muchas otras deportistas chilenas. Cero, no, cero ego en eso, pura... Yo me pongo muy contenta y creo que es una gran virtud que pueden tener, que deben tener ojalá todos los seres humanos de ponerse contentos por los logros de sus pares y yo los aplaudo y las aplaudo de pie.
Te lo planteaba porque todos te conocemos, sabemos todo el trabajo que hay detrás para y todos los intentos, la cercanía, porque campeona panamericana, campeona sudamericana, tiene récords mundiales, pero claro, luchaste cuatro Juegos Olímpicos hasta que llegó. Sí. ¿Y es un camino de cuántos años?
Son, bueno, 12 años entre un juego olímpico y entre el primero y el más reciente y, no sé, más de 20 años de trayectoria desde que decidí como dedicarme de manera más profesional al tiro al vuelo. Sí, son muchas cosas. Además, los Juegos Olímpicos tienen esa particularidad que son cada 4 años, que primero, por lo menos en el tiro, tienes que clasificar. Y eso es muy difícil porque son solo 30 cupos para todo el mundo y eso hace que tu participación en esa cita olímpica cada 4 años nunca esté asegurada. Y cuando ya clasificas, Ahora hay que luchar por ojalá estar en una final, que es el primer paso, es decir, hacer una buena clasificación. Son 2 días de competencia, son muchas cosas las que influyen. Obviamente tu preparación, tu rendimiento a la hora del día que te tocó disparar, porque es un deporte que se hace al aire libre, y después poder entrar a esa final y en esa final dar lo mejor de ti. Y con la exposición también que tienen unos Juegos Olímpicos, es muy distinto estar disparando un campeonato mundial de tiro, que si bien es una competencia muy importante y a mí me encantaría ganarla y es una de mis metas, es una competencia que tiene menos exposición mediática. En los Juegos Olímpicos hay 206 países donde todo el mundo literal está mirando tu desempeño deportivo, sobre todo tu país. Entonces son tantas cosas las que juegan y que se tienen que sincronizar para que tú rindas bien. Que claro, lo hace aún más difícil y más meritorio el logro mío o de cualquier otro deportista.
Revivamos ese momento.
Olympic champion Francisca Profeto Chadi.
O sea, ¿en qué momento dijiste aquí está? Puede ser que lo empezaste, a ver, no desde la parte de la deportista, del área técnica, sino de eso de aquí, que, perdona la expresión, guata,
de la guata,
que uno dice puede ser.
No, nunca lo sentí tan real hasta que quedábamos tres y aseguré la medalla de bronce.
Ya, ahí dijiste,
ahí dije, oh, esta cuestión pasó, esto es verdad, tengo una medalla olímpica, que era mi objetivo de entrar a la final, era ese. No era necesariamente ganar, sino era aguantar el corte. En la final entraban las 6 mejores y después de los primeros 20 platos salía la sexta y después cada 10 platos iban saliendo la quinta, la cuarta. Y siempre el cuarto lugar, cuando sale la cuarta, es el corte más difícil. Y el día anterior, que había sido la final de los hombres, fue una final que a mí me dolió mucho porque un amigo mío italiano había quedado cuarto y estaba ganando la competencia y falló esa última tanda de 10 platos y quedó fuera. Entonces, cuando quedábamos 4, yo dije, esto es el momento más importante de la final. Como que ahora hay que apretar. Yo no tenía la cuenta que tenía hecha mi marido, que estaba ahí, el Quique, mi hermana, mi cuñado, mi mamá, que daba lo mismo lo que pasara. O sea, era muy difícil que yo fallara todo porque tenía mucha ventaja. Yo venía de haber casi no fallado. Yo en verdad no había hecho mucho ese análisis, pero sabía que ese momento era crucial y que tenía que tratar de fallar lo menos posible y que tenía que aguantar ese corte. Ese era mi principal objetivo y lo logré. Y de esto salgo y le hago así a los 8 chilenos que estaban mirando la final ahí mismo y dije, ya, estoy en el podio olímpico. Todo lo que venga de aquí en adelante es pura ganancia, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible, sin obsesionarme con ganar, sino, ok, quedan 10 platos más, veamos qué pasa. Y salió la americana, quedamos con la inglesa y dije, bueno, ok. Y la inglesa, si yo fallaba en el último puesto, ya ganaba, y no fallé. Y bueno, hubo ahí polémica porque a mí me dieron mal un plato que fue bueno, lo reclamé, después no tuve tiempo para seguir alegando, pasó lo mismo que eso mismo le pasó después a Amber, pero finalmente se dio y yo estaba preparada para cualquier cosa y siento que eso también jugó mucho a mi favor, de que yo lo estaba pasando bien, no quería que se terminara y sabía que iba a ser difícil y yo estaba preparada para que fuera difícil.
¿Pero pudiste haberte ido en ese momento que reclamaste el plato? ¿Haberte desenfocado?
Sí, es un momento que te puede jugar en contra. Afortunadamente son cosas que yo ya iba entrenando, mi deporte no me sorprendió. Y cuando, porque yo alego en un puesto, tenía 2 dobles, entonces alego el primer doble y tú tienes 30 segundos para disparar esos 2 dobles, esos 4 platos. Y la jueza no me da bueno el plato y sigue corriendo el tiempo. Dije, me van a poner un warning por tiempo. Dije, no puedo, esta batalla no la puedo dar ahora. Entonces me enfoqué, fue como, ok, me preocupo en lo que me toca ahora, no me lo dieron, no voy a gastar mi tiempo. Y siento que fui súper como hábil mentalmente y que prioricé muy bien mis recursos mentales, de tiempo, de energía, y se dio bien, me resultó. A veces no resulta, a veces sí resulta.
Y en el momento exacto que dijiste, soy campeón olímpico.
Nada, fue como CTM. Como no lo
por
puedo
fin.
Creer. Y claro, y yo tampoco sabía mucho lo que había pasado porque yo nunca veo la persona que me antecede a disparar, porque estoy siempre visualizando y mirando hacia abajo. Entonces no sabía si a Amber le habían dado bueno los dos platos, o malo los dos platos, o uno bueno. Yo ya, sabía que ella había...
costumbre tuya.
Sí, sí, no por ese momento, no. Porque en general, si me ven competir siempre, yo nunca veo los platos de la persona que me precede. Y entonces yo no sabía, yo me di cuenta que ella había reclamado un plato, pero nunca miré la pizarra, la pantalla, el marcador. Entonces no sabía si la jueza había aceptado su reclamo o no. Entonces cuando a mí me dicen start, a ti te dicen start, tú tienes que entrar al puesto y empieza a correr el tiempo para disparar. Y dije, ok, me están diciendo start, tengo que disparar, voy a tratar obviamente de romper los dos platos y después veré si gano o no gano. Entonces eso, me enfoqué en hacer lo mejor posible, en romperlos, y después me di cuenta que había ganado porque vi a estos 8 chilenos que se sentían como si fuesen 150, gritando como loco en las tribunas. Miro a Cristian, a mi entrenador, que estaba casi infartado, y dije, oh, parece que gané. Pero sí, me costó procesarlo, por eso también estaba tan ensimismada. Mucha gente me decía, pero ¿por qué no saliste corriendo? Y yo, porque no sabía lo que había pasado, había sido una situación un poco polémica, compleja, un malentendido, entonces me costó celebrarlo porque yo, ni yo tenía tan claro que había ganado.
Ya, pero ahora que estamos destrabando cierta historia, ¿qué lujito te diste ya en la tranquilidad de la intimidad? ¿Algún lujito que de poder decir, aquí la tengo, qué sé yo? Expresaste, no, gritaste, puteaste, lo que sea.
No, sí, ahí me puse a llorar cuando abracé a mi marido, cuando vi a mi mamá. El himno nacional también fue muy emocionante. Ese día después llegamos a la casa. Nosotros habíamos arrendado una casa en Chatoró con mi entrenador. Mi familia estaba en una casa muy cerquita, como a 2 cuadras. Salimos todos a comer. Fuimos a una fiesta que había hecho la Federación Internacional, ¿no? Pero llegué a mi casa y lo único que quería era dormir. Estaba agotada. Mi marido con mi entrenador querían tomar. Habían traído botellas de pisco y yo, no. Yo quiero dormir, estoy agotada. Y fue súper complejo dormir entre la adrenalina, como que ya el nivel de cortisol, uno estaba un poco sobreestimulada. Y bueno, el teléfono, yo había estado 2-3 días con mi teléfono desconectado. Y cuando me conecto, empezó a explotar mi Instagram, mi WhatsApp. Era una locura, entonces... fue como, pero así un lujito, ¿no? Después nos quedamos en París con Juan un par de días viendo otros deportes, pero ese era un plan que teníamos hecho desde antes, entonces la verdad que...
Pero es distinto el paseo como campeona olímpica.
Sí, es distinto. Es distinto. Es como, sí, uno despierta con una sensación mucho más rica. El día siguiente me acuerdo de ese desayuno, fuimos al campo de tiro. Sí, uno está feliz, es pura felicidad. Sí.
¿Dónde está la medalla? ¿En tu casa?
En mi casa. ¿En qué parte? Ahora está a la entrada de la casa en un arrimo, en la cajita en la que viene, está ahí, sí.
Ya, o sea, Giuseppe está gateando.
Giuseppe está a punto de gatear, todavía no gatea, pero en cualquier momento se lanza, sí.
¿Y no le va a quedar cerca la medalla?
Sí, pero ¿qué le queda? Mira, la han manoseado tanto la pobre medalla que
bueno,
sí.
Bueno, si uno va a la casa de la Fran, ¿quién no se va a querer sacar una foto?
Bueno, hay muchos amigos, hijos de amigos que estaban ahí tomándose fotos con la medalla.
¿La primera persona que pensaste cuando ganaste fue en tu padre?
Es que no pensé en nada, de verdad estaba... Sí, o sea, pensé como en Cristian, en mi mamá que estaba ahí, en mi papá, por supuesto, que estaba lejos. Pensé en Juane, que lo vi súper emocionado, en mi sobrina, la Bego, que en ese tiempo tenía 8 años y vio esto, estaba feliz mi niña, entonces... Pero sí, como en mi familia en general. Pero por supuesto en mis padres, mi papá que estaba lejos y en mi mamá que estaba ahí, que también eso fue súper mágico.
Yo me imagino para tu papá de haber sido igual fuerte, porque
mi papá,
él que te lleva esto, sí. Y ver el máximo o uno de tus máximos logros,
sí.
A la distancia igual debe ser fuerte,
Sí, pero estaba contento, estaba chocho. Aparte, cuando yo gano cualquier competencia, lo llama todo el mundo y eso le encanta. Hoy te acordás la cantidad de gente que me ha llamado. Además, era una estrella porque era el único representante de la familia con mi hermana mayor que estaban acá. Entonces, terminó siendo, ya estaba agotado de dar entrevistas.
No quiero más.
Mi papá no sabe nunca decir que no, entonces recibió a todo el mundo en la casa. Yo creo que también fue como su momento de gloria y súper merecido.
¿Por qué era el que te lleva o te, de alguna forma te inculca todo esto del tiro esquí?
Sí, yo partí por él, es aficionado al tiro, a la casa y de alguna manera era mi manera de vincularme con él cuando era pequeña y de esa relación de un padre con una hija que van a un campo de tiro los fines de semana de manera súper recreativa nació esta bonita historia olímpica que yo creo que, claro, que a él le da mucha satisfacción.
¿En algún momento de tu exitosa carrera, Fran, ¿pensaste en dar un paso al costado?
Sí, muchas veces. Está en este largo camino, en este largo recorrido, hay varias veces que uno se cansa. El deporte de alto rendimiento tiene, porque se dicen que no hay apoyo, no sé qué. Yo creo que lo más difícil de ser deportista de alto rendimiento es que uno vive distinto, tienes distintos tiempos, distintos ritmos, estilos de vida, poco compatibles con la vida normal de una persona que está en el colegio, que después va a la universidad, de un adulto joven. Entonces, cuando tú ves que tus pares tienen tiempos y ritmos de vida tan distintos al tuyo, eso es lo que lo hace más difícil. Y yo diría que el momento como más fuerte, y que lo tomé realmente con un poquito más de seriedad la posibilidad de retirarme, fue después de los Juegos Olímpicos de Río, que, bueno, venía de una muy mala relación con mi entrenador. Y obviamente eso repercutió en que yo disparara muy mal esos Juegos Olímpicos. Y ahí me puse a pensar como, ¿en verdad valdrá la pena seguir intentando esto? Como ya, basta. Yo soy súper tenaz, soy media obstinada, obtusa, como dice mi mamá. Que eso a veces es una gran virtud, pero puede ser también un gran defecto. Entonces dije, ¿no será la oportunidad de poder dar un paso al costado y ya tomar la decisión de vivir una vida más normal? Como dejarse de huevear, perdón el buen chileno, no, con esta obsesión de tener una medalla olímpica, ¿valdrá la pena? Y bueno, en ese momento como que me hizo muy bien volver a mis orígenes, conectarme por qué y con la razón por la cual había vuelto a disparar, que estaba alejada de las medallas, sino en esta conexión con mi papá, como en cosas más de las entrañas, más del corazón, y también en enfocarme en otras cosas de mi carrera. Yo cuando era chica me sirvió mucho ser súper obsesiva y definirme a mí como deportista de alto rendimiento. Eso fue un gran aliado, pero ya con el paso del tiempo me faltaba cultivar la otra parte de la Francisca. Uno no es solo deportista, y como el deporte ayuda mucho para la vida también ayuda mucho para el deporte. Yo creo que uno tiene que buscar un equilibrio, y siento que también el madurar, el crecer, me ayudó mucho a encontrar ese balance, que también repercutió en que mi rendimiento deportivo subiera, y también conocí a mi entrenador de hoy en día. Entonces fueron pequeñas cositas que me alejaron de esas ganas del retiro.
Estamos conversando con nuestra campeona olímpica Francisca Crovetto, acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Y cuando precisamente vas contando esta historia de tu camino, de tus a veces ya momentos de decir hasta acá llego, pero al final obtener los logros que tienes, uno se pregunta y dice, ¿dónde está precisamente ese secreto? Para no flaquear, para no desistir. Porque a lo mejor, si el 2016 dice hasta acá llego, no hubiese obtenido lo que conseguiste.
Yo creo que es clave disfrutar el proceso. En el alto rendimiento y en una sociedad tan exitista en la que vivimos, que está todo puesto como en el outcome, en los logros, en lo que pasa después de, en la meta, en donde uno tiene que llegar, se nos olvida que en verdad el camino es la meta. Y suena muy trillado, pero disfrutar el proceso ayuda muchísimo a que se te sea mucho más ameno el camino, y que esas dificultades, que siempre la van a ver, no quiere decir que después del 2016 no me enfrenté a fracasos, a derrotas, a dolores físicos, a duelos personales, pero eso, no, el camino no está exento de eso, pero el disfrutar el proceso ayuda a que esos momentos amargos uno los pueda pasar de mejor manera, y tener como la certeza de que eso no te aleja de tu horizonte, sino que te acerca cada vez más. Yo creo que eso es lo más importante. Y de verdad que disfrutar el proceso, el día a día, que te guste lo que haces. Abrazar también la presión. Saber que uno tiene que saber rendir cuando duele la guata, cuando dormiste mal, cuando estás súper preparada, cuando no estás tan preparada, cuando sientes que tienes todo bajo control, o cuando se te derrumba un poco el esquema. Se hablaba mucho en el tiro, y era algo que yo cuando era chica decía, pero ¿por qué no puede ser así? De que uno tiene, depende de un buen día. Si uno se despierta bien, puede ser que le des el palo al gato. Y yo decía, no, pues no puede ser así. Porque no puede ser de que yo dependa de estar en un buen día para poder rendir. Yo tengo que ser capaz de ser consistente frente a cualquier circunstancia. Y ese ha sido como mi mirada y mi objetivo durante todos estos últimos años de carrera, y me han ayudado mucho a poder rendir frente a cualquier circunstancia y a disfrutar el proceso, porque me encanta lo que hago.
Porque ustedes, claro, se les exige en la elite resultados, objetivos, marca, pero son personas que tienen, como decías tú, tienen duelos, tienen preocupaciones, tienen tristezas, tienen rabia, tienen las mismas necesidades que tenemos los seres humanos normales, digamos, por decirlo de una palabra. Pero claro, al deportista de elite, no, es como que tiene todo para. Sí, perfecto. Puede tener kinesiólogo, psicólogo, alimentación, todo lo que tú quieras. Pero esa persona siente.
Sí.
Y es difícil, tal vez, expresar eso para ustedes también muchas veces. En la comprensión de situaciones.
Sí, yo creo que primero hay que saber amistarse con que uno está en el alto rendimiento y que es importante ganar y que es importante rendir y que es parte de lo que uno eligió, porque si no, mejor disparemos los fines de semana y en la semana nos dedicamos a otra cosa. Y también a mí me sirvió mucho la mirada de mi marido, que todos tenemos dificultades y presiones y momentos en los que rendir. Tú los tienes en el trabajo, él lo tiene mi mamá, mi hermana. Todos tenemos que rendir. Y yo elegí trabajar en esto, y para mí rendir es, pucha, ganar, entrar a la final o al menos ser consistente en mi resultado. Es cierto que ustedes pueden, quizás las personas más normales y común y corriente en sus trabajos, pueden tener un día reguleque de pega y nadie lo nota tanto.
Claro.
Porque no están tan expuestos o porque no es tan medible su performance. Pero nada, es parte de lo que uno eligió, es parte de la actividad. Y es verdad que uno siente, pero es importante también aprender a rendir y a trabajar con tus emociones, con tus momentos de rabia, de pena, de usarla
eso,
a tu favor.
Y eso implica que en el fondo tus emociones las trabajas más o las liberas más en tu círculo más íntimo, más que en tu profesión.
Es difícil, porque igual uno es persona y es como difícil disociarse. Pero sí, yo creo que una de las cosas que más me sirvió es aprender a que hay veces que tengo un mal día y que estoy atravesada, pero igual tengo que ir a disparar. Y quizás ese no estoy en mi 100%, pero estoy en mi 60%, y ese 60% era mi 100% ese día. Y fui y lo di y lo rendí y hice lo que tenía que hacer. Y claro, la parte más íntima también la converso obviamente con mi familia, pero también con mi equipo. Porque como mi rendimiento, lo mío es un deporte individual y está muy asociado a lo que a mí me pase, mi entrenador tiene que saber en qué estoy, tiene que entender lo que me pasa, mi preparador físico igual, hay una conversación.
Pasa a ser como un entrenador psicólogo.
Sí, claro, y con Cristian ya él me conoce como un hermano mayor, sabe cómo me enfrento quizás las veces que estoy lejos de casa. Y es un proceso en el que él me conoce a mí, yo lo conozco a él, mi equipo, mis compañeros de equipo también. Todos en el fondo estamos tratando de remar para lo mismo y nos conocemos y nos aguantamos y nos apoyamos en eso.
Estamos compartiendo junto a Francisca Crovetto acá en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Hacemos la pausa y seguimos escuchando a nuestra campeona olímpica.
Beni y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beni y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Fin de semana de fútbol. Mañana, azules e itálicos buscan las semifinales del nuevo torneo. Desde las 12:30 en el Nacional. Universidad de Chile, Audax Italiano. Más tarde nos vamos al Cap Acero, donde el cacique cierra su participación en la fase de grupos. A partir de las 3 de la tarde. Huachipato, Colo Colo. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Estamos de regreso para seguir compartiendo con Francisca Crovetto. Giuseppe.
Ah, Iguagua.
No te digo Giuseppe y la cara...
Es que tan rico. Sí. No, ha sido bacán ser mamá. Muy recomendado a todas.
Lo estás disfrutando también.
Sí, sí, bueno, era algo que teníamos planeado con mi marido, independiente de lo que pasara después de los Juegos Olímpicos de París. Siempre fue como, bueno, ahora es el momento de intentar agrandar la familia. Afortunadamente nos resultó. Yo no daba por sentada la maternidad porque... Hoy en día tengo casos muy cercanos de gente de distintas edades que les ha costado ser padres y madres, entonces sabíamos que no era algo con certeza, pero afortunadamente resultó y ha sido súper entretenido. De verdad que nos ha afiatado muchísimo como pareja, me encanta ver a mi marido ser papá, Y siempre tener una guaguita en la casa es lo máximo.
¿Qué es lo que más disfrutas con Giuseppe? ¿O qué momento del día? Porque la madre tiene varios momentos en el día.
Sí.
Pero el que tú digas, tú dices, este es el que más disfruto con Giuseppe.
Me encanta hacerlo dormir. Él, en verdad, es una guagua que duerme bien, toco madera, porque que le dura hasta los 25. Sí, pero...
y duerme...
Sí, desde pequeño duerme, afortunadamente duerme bastante bien, para ser guagua y todo, bastante bien. Tiene días mejores que otros. Pero anoche particularmente durmió súper bien, y se duerme solito en la cuna, uno lo deja ahí con su tutito y se duerme solo, pero las siestas del día, por lo general, a mí me gusta, aunque él se duerma solo en la cuna, me gusta yo hacérsela en brazos, o sea, hacerlo dormir en brazos, claro, y después lo dejo en la cuna. Eso me encanta, porque como que algo tengo yo que en verdad se duerme al tiro conmigo. Con mi marido igual, pero a él le es más fácil hacerlo dormir en la cuna, él estando ahí, pero yo lo agarro en brazos, lo hago shh, le doy unos besitos y se duerme. Y eso me encanta, como que no quiero dejar de hacerlo. Así que la siesta en brazo en el día, hacerlo dormir en brazo es como una de las cosas que más disfruto.
Porque tienes que hoy día organizar tu día en la prioridad de Giuseppe.
Sí, sí, bueno, hoy en día él es la prioridad. Aparte, mi marido tiene un trabajo de oficina, que son 8 horas, y tiene menos flexibilidad en ese sentido. Mi vida y mi parte laboral es mucho más flexible en cuanto a los horarios. Así que ahí tratamos de organizarnos entre los dos, con mucha ayuda de mi mamá, mi santa madre, que le agradezco un montón ahora públicamente. y también de mi...
La abuela de esta.
Sí, está chocha, su tercer nieto. Aparte, mi mamá es pediatra, entonces como que, bueno, nació para estar con guaguas. Es su tercer nieto, mis hermanas también me ayudan. Así que nada, súper agradecida.
Una buena red de apoyo.
Sí, afortunadamente sí.
Porque eso también te da la tranquilidad de poder enfrentar el día a día.
Absolutamente, uno no puede criar sola.
No.
No es un trabajo para hacer sola, para nada. Partiendo obviamente por tu pareja, o sea, yo tengo un hombre al lado que le faltó parir a la guagua nomás, porque en verdad hace todo, y de ahí las amigas, los amigos, la familia, la hermana, la mamá, por supuesto, demasiado importante, o sea.
¿Y hoy día cómo organizas tu entrenamiento?
Mira, bueno, nos cambiamos de casa cuando Giuseppe tenía 2 meses, y en esta nueva casa me pude dar el lujito de construirme un gimnasio. Entonces toda la parte física que antes hacía en el centro de alto rendimiento en el Estadio Nacional la estoy haciendo en mi casa, y cuando puedo me arranco a entrenar en el gimnasio con mi preparador físico, pero eso es la menos cantidad de los días del mes, la verdad. Entonces entreno en mi casa la parte física, que me toma alrededor de 2 horas, horas y media, y de ahí me voy a disparar, que claro, eso no lo puedo hacer en otra parte. Entonces tener ese gimnasio en la casa, que está súper equipado, me ha permitido poder reducir mucho los tiempos que tengo que estar fuera. Así que con eso he podido bastante...
¿Y te vas tranquila?
Sí, súper tranquila. Que yo soy, no sé, un poco cercano a decirlo, pero siento que soy una mamá relajada. O sea, sé que le están buenas manos. Giuseppe, dentro de todo, es una guaguita que es fácil, se da como, no sé con cualquiera, pero tiene buen carácter. Si uno le respeta, somos súper disciplinados con el tema de la rutina. Si uno le respeta eso, él generalmente anda súper bien. Entonces, con mi mamá ya se conocen al revés y el derecho. Él reconoce totalmente a su abu y no hay ningún problema.
O sea, cuando te vas a disparar, llega tu mamá.
Sí, o generalmente mi mamá ya está en la casa porque se quedó a dormir. Y cuando yo viajo, se queda con su papá y yo no me preocupo de nada. Mi papá ve todo y está perfecto. Sí, yo en ese sentido confío 100%.
Claro, porque tu vida va a seguir con viajes. Entonces... Te pregunto desde el punto de vista de la madre. Igual debe ser al principio medio difícil.
Está lleno de culpa ese proceso.
¿Sí?
Sí.
Cuando fue tu primer viaje sin Giuseppe, ¿qué cosas te dieron vuelta en la cabeza?
Ay, como que primero que te pierdes cuando son tan pequeños, la verdad que hay cosas que cambian de un día para otro. Un día no hacían algo y al día siguiente ya lo están haciendo. Entonces como que te pierdes ese día a día de esos procesos de aprendizaje, de evolución. Y también la culpa, porque uno dice, bueno, no voy a estar, ¿qué va a pasar cuando vuelva? ¿Me irá a echar de menos? Están como esas dos pulsiones vitales que viven en casi todas las mujeres que quieren seguir siendo mamás presentes, pero también realizarse profesionalmente, que es cómo lo hago para no dejar mi carrera y no abandonarme a mí misma y a mis sueños personales, pero a la vez ser una mamá presente. Que son dudas y preguntas que muchas veces los hombres no las tienen. No sé, quizás estoy diciendo súper...
No, súper válido.
Hay hombres que yo sí que la tienen, pero es como algo, se da mucho que la mujer es como que se lleva más la carga y de repente digo, ay.
Es así.
Es así, pero bueno, lo hago con culpa y hay que hacerlo, y ahí te das cuenta que si él está con sus buenas figuras de apego, como es su papá, que es la figura igual de importante que yo, y su abuela, y en su rutina, y en su casa, y bien cuidado, la verdad que, nada, él va a estar feliz de que su mamá siga sus sueños, y va, espero que en el futuro se dé cuenta que eso es un buen ejemplo a seguir.
Fran, a ver, campeona olímpica, madre, ¿no dijiste ya está? ¿No quisiste decir ya está? ¿Ya está?
No, porque no me había quedado tranquila. Lo pensé en algún... O sea, no lo pensé, pero se me enunció y dije, pero es que me gusta lo que hago, lo disfruto mucho y me habría quedado como con una sensación amarga en la boca de no volver a intentarlo. Yo soy mucho de intentar las cosas, de hacerlas. Me habría dado mucha pena, mucho FOMO haberme perdido todo el proceso a Los Ángeles, como que mis compañeros estén disparando en Italia, entrenando y yo no, como que todavía no tengo las ganas de que eso pase y no estoy dispuesta a perderme ese proceso. Ahora obviamente es más difícil, es distinto. Antes yo cerraba la puerta de mi apartamento, le decía a mi marido, chao, me voy 2 meses y me voy a Italia y listo, no había nada más que coordinar. Ahora hay muchas cosas en juego, probablemente ya no me pueda ir 2 meses, pero aún así no me quiero perder ese proceso.
¿Y cómo quieres llegar a Los Ángeles?
Primero quiero clasificada y porque tranquila lo antes
presión,
posible.
Eres la campeona olímpica vigente.
Sí, sí.
Es una presión.
Sí, es una presión, pero se habla mucho de que tengo que defender el título. Me carga que digan eso porque yo no hay nada que tenga que defender. Yo voy a ser campeona olímpica de París 2024 siempre. Nadie me lo va a quitar, no tengo que devolver mi medalla. ¿Cachai? No es algo como que tenga que llevar ese día y la que gane se la tenga que pasar. Yo gané esos Juegos Olímpicos y eso nadie me lo va a quitar. Mi idea en esos juegos es, obviamente sé que voy a llegar con una presión, pero bueno, lo veré en ese momento. Estoy segura que me voy a preparar para que eso quizás no me afecte. Es súper bueno reconocerlo y no hacerle el quite.
No evadirlo, claro.
Exacto. Creo que la principal cosa como para que se vaya haciendo más llevadero es reconocerlo. Y después, ojalá, para poder volver a ser campeona olímpica, medallista olímpica, hay que hacer una buena clasificación, como volver al paso a paso. ¿Qué hay que hacer? Disparar bien 2 días, eso es disparar bien la primera serie, la segunda serie, la tercera y así hasta la quinta, y ojalá eso te permita entrar a una final. Ahora entran 8 a la final, ya no son 6, incluso es más abierta la posibilidad de entrar a una final si uno lo ve por el lado de los números. Y en esa final, ojalá hacerlo lo mejor posible, que me estoy preparando para eso, y estar en un podio olímpico, ese es mi objetivo. Y si no lo logro en Los Ángeles, afortunadamente practico un deporte que es muy longevo y podría hacerlo en Brisbane 2032, ¿por qué no? Pero...
O sea, no tienes ningún ánimo de dejar...
No, no.
Porque ya me estaba hablando de Brisbane.
Sí, sí, así de obsesiva, intensa.
Ya, pero hoy día tu foco es Los Ángeles.
Mi foco es clasificar a Los Ángeles 2028, sí. Sí, porque la clasificación, como te contaba en un principio, en tiro es muy ruda. Muchas veces grandes tiradoras se quedan fuera de los Juegos Olímpicos porque son pocos cupos. Entonces lo primero es ganarse un cupo olímpico, ojalá lo antes posible para no estar el año olímpico con todo el estrés de clasificar y después de rendir en Los Ángeles. Y cuando eso pase, ya empezar a preparar súper bien esos Juegos Olímpicos.
Y en la medida, en tu carrera, en la medida que van pasando los años, ¿en qué se va potenciando el tirador?
Hoy en la consistencia, yo creo que eso es clave, poder, porque uno nadie te asegura que vayas siempre a ganar, porque son muchas y todas muy buenas y siempre y gana solo una, pero yo creo que mientras más consistente estés, más posibilidades y más probabilidades tienes de ganar. Y en eso estoy trabajando yo, en mi consistencia, obviamente técnica. Se dice mucho que el tiro es un deporte muy mental y eso es verdad, pero si no tienes una buena base técnica, la parte mental no suple mucho eso. Entonces, seguir trabajando en mi técnica, puliéndola cada vez más, y por supuesto estoy haciendo distintos entrenamientos mentales. Yo siempre estoy como en búsqueda de cosas nuevas. Ahora estoy con un entrenamiento mental de un psicólogo inglés y nada, siempre abierta a seguir perfeccionándome, aprendiendo, incluso retomando conocimientos anteriores, refrescándolos. Pero la consistencia creo que es la clave del tiro.
¿Y en qué aspecto estás trabajando con este psicólogo inglés?
Ay, es que yo no cuento todo.
Ya, bueno, está bien.
Pero son secretos.
Una cosita.
Son secretos.
No, está bien, no me entregue el detalle, pero...
Es un programa que se llama el programa de las 4R, está en inglés, y tiene que ver con... cómo uno es capaz de rendir frente a cualquier situación mental y cómo uno trabaja la tensión en el tiro. El tiro es un deporte de en un 80-90% del juego de la atención, donde tengo puesta mi atención en el momento que yo llamo el plato, encaro y disparo. Entonces, cómo uno trabaja el foco de la atención, la respuesta a tus pensamientos, eso.
Ya, y has visto interesantes progresos.
Sí, sí, estoy muy contenta. Aparte, tiene mucho, está muy basado en el mindfulness, que es una técnica de entrenamiento mental y de la psicología, que está basada también en muchas cosas de la psicología budista, que es algo que a mí resuena mucho, que es un trabajo que hice durante 14 años con la Vero, que en paz descanse, y es una manera también como de retomar esos conocimientos, darle como un refresh, quizás como desde otra perspectiva, con otras palabras, pero que a mí me hace mucho sentido. Entonces yo también creo que eso es importante, que a ti te guste y entiendas y creas en eso de lo que estás trabajando, y yo en este programa sí creo.
Hablemos de un hito en tu carrera, el día de tu cumpleaños, una serie perfecta. Sí. Serie perfecta.
Sí, disparé el récord del mundo, el 27 de abril del 2022.
¿Cuántos fueron?
125 en 125. En dos días de competencia, porque generalmente son dos días de competencia y el segundo día fue el 27 de abril.
Ya.
Sí, no fallé ningún plato.
¿Y en ese momento alguien se te acercó a decir, ojo, que estás cerca de un récord mundial? ¿O?
No, nadie.
¿Nadie?
No, nadie. No, en ese sentido la gente es súper cuidadosa. Por lo general nadie habla de los puntajes. Y si está lleno de marcadores por todas partes, y si tú quieres ver cuánto ha disparado alguien, va y lo ves en la pantalla. Pero no, nunca nadie me dijo. Ni yo lo sabía mucho. Obviamente sé contar, entonces sabía que no había fallado. Y quería no fallar y quería tirar 125, pero nunca le puse el título de que, oh, estoy a punto de hacer el récord del mundo. Después caché como, oh, ¿verdad? Que el récord del mundo antes era 124. Y yo tiré, fue como, wow, no lo sabía. O sea, no había hecho como el análisis. Pero sí estaba súper enfocada en ojalá tirar 125. Sí, pues, se fue dando y había que tratar de llegar hasta el final.
Pero maravilloso.
Sí, fue muy bonito. Sí, y es bacán porque todavía tengo la sensación de que lo puedo volver a hacer. Porque no es fácil, son pocos los que lo han hecho. Yo he sido en ese tiempo era la única mujer, y también años después lo hizo Danka Bartekova, que igualó mi récord del mundo. 125-125 Danka en Doha, pero yo tengo la sensación de que lo puedo volver a hacer, entonces creo que eso es bacán.
No quiero que parezca injusta la pregunta o falta de respeto. ¿Qué te falta?
¿Qué me falta? Ganar un campeonato del mundo. Nunca he ganado un mundial, ser campeona del mundo. Ganar otra medalla olímpica, entrar a otra final olímpica, ganar una medalla panamericana, otra más. Tengo 4 y quiero tener 5.
Y está bien. Y eso habla de la mentalidad, la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación.
Y la consistencia. Yo de verdad que estoy enfocada en eso, en ser determinada y en ser muy consistente con mi objetivo. Y si logro hacerlo, las cosas tienen que llegar.
No quiero ser injusto. ¿Es más difícil una olímpica o un campeonato del mundo?
Por números, un campeonato del mundo, porque va más gente.
Va mucha más gente.
Es que claro, porque la inscripción es abierta, por así decirlo, no hay que clasificar. En los Juegos Olímpicos van solo 30, claro, son las 30 de las mejores del mundo. O sea, pasaron muchos filtros para que esas 30 estuvieran compitiendo, pero el campeonato del mundo también se hace cada 4 años. El campeonato grande, porque hay 2 campeonatos del mundo, pero el de All Events se hace cada 4 años. Y en ese, cada país federado puede inscribir a 3 deportistas, entonces hay más. Entonces en el papel hay mucha más competencia.
Pero entiendes también, Fran, y consideras que cuando te paras hoy día a disparar, te miran de otra forma porque llegó la campeona, es campeona olímpica.
Sí, mi entrenador a veces me lo dice, pero también soy una persona que falla, fui a Marruecos. Perfecto. Y no disparé tan bien, pero...
Pero, sí. Pero genera algo en tus rivales.
Sí, puede ser. Yo sé que cuando yo estoy en una final, yo soy muy aguerrida, y si hay veces que disparo mal en una final, puede ser, porque a todos nos puede pasar, pero no va a ser tan fácil que yo me rinda. Yo nunca me rindo, nunca. Aunque esté disparando mal y esté entrando las últimas, de atrás pica lindo y va a ser colocolina. Y nunca me rindo, y creo que eso lo saben. No saben que fácil no les va a ser.
¿Sabes por qué te comentaba esto? Bueno, me encanta mucho el tenis, leo, veo harto de tenis. Y comentaban los grandes entrenadores de tenistas actuales, decían, cuando te toca en el cuadro y en Wimbledon, en la cancha central con Roger Federer, no solo Roger Federer por la calidad tenística, es porque es el dueño de Wimbledon.
Sí.
Entonces, entraba el tenista, supongamos Zverev,
Y después decía, y con nosotros, el 8 veces campeón Roger Federer, y el estadio se venía abajo. Y los tipos te dicen, parten ganando por presencia.
Sí, claro, claro.
Por presencia, no es que te intimiden, es que al contrario, tienen una envergadura. Lo mismo pasaba con Nadal en Roland Garros. Entonces, claro, uno se imagina una campeona olímpica, claro, desde tu humildad, desde tu trabajo, pero las rivales te deben mirar y decir, number one.
Puede ser, pero igual el tiro es distinto al tenis, que el tenis es un deporte que depende mucho de con quién te enfrentas. El tiro, si yo hago mi trabajo, no, me pueden solo empatar, no me pueden... Sí, claro. Pero sí, obviamente los títulos van ayudando a ir forjando esa, como esa aura de cada deportista. Sí.
Y lo ves, tú dices, quiero una medalla olímpica nuevamente. Para ti no es defender el título, lo dejaste súper claro.
No.
Porque tú eres la campeona de París 2024. Si te proyectas hoy a lo que viene, ¿cuántas chances tienes de poder conseguir una nueva medalla olímpica?
Yo creo que las mismas que tenía para París, no sé. Primero tengo que clasificar. Ya estando clasificada, te puedo decir sí.
¿Pero tú tienes dudas de clasificar?
Bueno, mi entrenador me dice lo mismo.
O sea, yo no he hablado con tu entrenador y te hago las mismas preguntas que
pero
te hace
él.
Pero
es que me gusta ir paso a paso. Entonces...
Pero porque para que las cosas se vayan... dando como se deben dar.
Sí.
No quieres apurar nada.
Sí. Listo. Correcto.
O sea, se nota tu trabajo. Porque incluso, más allá que está, yo no la considero una entrevista, esto es una conversación. No digo que tus respuestas son medidas, tus respuestas son súper bien trabajadas.
Sí. Es que tengo claro lo que quiero, yo creo que eso es importante. Es
que yo creo que tu mensaje es súper claro.
Sí.
Y no sí. Te mueves de ahí.
No.
Está bien, está bien. O sea, no fallas.
¿Viste? Algo sirve el entrenamiento.
No, se nota. No, y se nota, Fran. Y de verdad, uno es un orgullo escucharte y mirarte y observarte y decir. Está consolidada, está convencida, estás empoderada.
Sí.
En tu vida deportiva, en tu vida personal.
Sí.
¿Y qué proyectos tienes aparte del deporte?
Bueno, después de Los Ángeles, mi idea es volver a ser mamá, darle un hermanito a una hermanita Giuseppe, esa es la idea. Si yo no hubiese estado en este mundo, quizá habría sido antes lo del hermanito, Giuseppe incluso quizá hubiese sido antes, pero esta es la vida que elegí y tengo que saber compatibilizar ambas cosas. Entonces, esa es mi intención después de Los Ángeles 2028. Y como en términos profesionales, la verdad que, no sé, lo pensaré en 10, 15 años más. Yo siempre quiero estar ligada al deporte, me gusta mucho. Trabajo hoy en día de manera totalmente ad honorem en el Comité Olímpico de Chile. Soy presidenta de la Comisión de Deportistas y por eso miembro del comité, del directorio del comité, y eso revierte mucho trabajo semanal, mensual. Viajo a Suiza en un par de semanas más también a la votación de la candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud, a ver si nos ganamos esos Juegos o no. Entonces, en eso también se me va harta parte de mi energía y de mi tiempo.
Tú siempre has estado muy ligado a toda la parte organizacional del deporte también. Sí. Y conoces muy bien la realidad. ¿Hemos ido mejorando en muchas cosas?
Totalmente, ya. Mucho, sí. Sí, o sea, yo partí en el alto rendimiento el año 2009, bueno, el 2007 fueron mi primer mega evento deportivo, que fueron los Juegos Panamericanos de Río, pero entré como al sistema del alto rendimiento, al preprodar de esa época, el año 2009, 2010, y lo que ha pasado en estos últimos 16 años es diametralmente opuesto. O sea, hoy en día las mamás o los papás que son deportistas y tienen una beca ProDAR tienen un subsidio de 512 mil pesos de esa lacuna que tú puedes usar para el cuidado de tus niños hasta los 2 años, o sea, cosas que antes eran impensadas. La FP, la ISAPRE, todo eso hoy está contemplado, la beca ProDAR. Los deportistas tienen acceso a sus preparaciones, a head coach. Obviamente siempre falta, pero sabemos que los recursos del Estado son finitos y se tienen que repartir para muchas otras cosas que incluso son más importantes a la mirada de los gobernantes que el deporte. Si bien es cierto, para mí el deporte es esa rodilla que articula muchas cosas, que entre las falencias que tenemos en la educación, la salud, que podemos mejorarlas con el deporte y es una inversión, sabemos que no es una prioridad. Entonces por eso se necesita también tanto la ayuda de la empresa privada. y hoy con el tema de las redes sociales se ha visto ya a los deportistas un poquito más como agentes de marketing, agentes de cambio, embajadores, y hay empresas privadas que se han apostado por eso. No le podemos pedir al Estado que se lleve siempre el 100% de la torta del financiamiento, entonces esto también es un llamado a que ojalá muchas más empresas privadas apuesten por estas carreras de deportistas que están consolidados como yo y también de figuras que quizás vayan a brillar en los Juegos Olímpicos de la Juventud el año 2030, por ejemplo.
Francisca, de verdad, un lujo. Te quiero agradecer el tiempo, la disposición, desearte lo mejor de la vida.
Muchas gracias.
En todo. creo que nos prestigias como embajadora del deporte chileno. Y estoy seguro que tus metas las vas a concretar. Siempre las has concretado.
Que así sea.
Desde acá, en Bío Bío,